Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por ese día, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que nosotros seamos transformados por lo que escuchamos de ti. Y te pedimos, Dios, que tú me ayudes a explicar bien, pero más que todo pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón en ese tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos viendo el libro de Colosenses. Hoy no hay mucha luz, entonces si buscas en la pantalla en vez de tu Biblia, te entiendo. No hay problema, yo voy a hacer lo mismo. Como solo tengo una mano, no voy a usar la Biblia, pero voy a usar los pasajes que escribí y que copié en mis notas, que van a ser las mismas que leen en la pantalla. Lo que estamos viendo en el libro de Colosenses es una carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos, a un grupo de cristianos. Me imagino que es parecida a nosotros, un grupo parecido a nosotros en el sentido de que todo lo que él escribió y lo que veremos, lo que hemos visto y lo que veremos después, es que todo lo que él escribió se puede aplicar a nosotros, se puede aplicar directamente a nosotros. Entonces, estamos viendo cómo es la vida en Cristo a través de lo que Pablo escribió a los cristianos hace mucho tiempo en otra ciudad. Pero también las palabras son para nosotros. Y hoy lo que vamos a ver es un pasaje que habla de algo que nosotros hacemos, pero yo creo que muchas veces lo hacemos mal y muchas veces, no tan mal, pero no lo hacemos de todo bien. No lo hacemos de la forma que deberíamos y que podríamos. Y hoy quizás al leer ese pasaje nos vamos a dar cuenta que hemos estado haciendo algo no mal, pero no tan bien como podríamos estarlo haciendo. No sé, ¿alguna vez has descubierto que estabas equivocado, que venías equivocado en algo? Tal vez la forma de pronunciar una palabra, y toda tu vida pronunciabas una palabra de una forma y después alguien te dice, ¿sabe qué? Así no es, o escuchas a otros y te das cuenta de que así no es como se dice esa palabra y te das cuenta que andabas mal, andabas equivocado, o tal vez andabas en tu carro yendo a un lugar y piensas que estás por llegar y después ves un rótulo y te das cuenta, estás en el camino equivocado. Es feo sentir eso, es feo darse cuenta de que anda equivocado. Es peor que otro te señale, ¿no?, que está equivocado. Mejor encontrarlo para uno mismo. Hay algo que siempre hacías mal y después te diste cuenta que andabas mal. Te voy a contar algo mío, que toda mi vida eso hacía de una forma y después me di cuenta que estaba equivocado. Siempre me gusta, cuando compro ropa, me gusta estrenarla. Para eso comprar la ropa, ¿no? Si compro un nuevo jean, eso no es nuevo, pero si compro un nuevo jean, el sábado, el domingo la quiero poner en la iglesia, no hay tiempo de lavarla y sacarla y todo. Entonces yo siempre, toda mi vida, compraba la ropa y me la ponía sin lavarla, porque ¿para qué es nueva, no? Tiene sentido, tiene lógica eso. Y todo el mundo, sí, en mi familia, mi esposa, todo el mundo me decía, eso no es tan limpio, yo creo que lo está haciendo mal, y no hacía caso a nadie. Y después, una vez, alguien me mandó un link a una página de web de CNN o uno de esos de noticias, y ellos habían hecho una investigación de todo el sucio que sale en la ropa nueva, supuestamente nueva y limpia. Mire, yo me di cuenta, yo andaba mal, toda mi vida yo andaba haciendo algo bien feo. Entonces yo cambié inmediatamente, yo dejé lo que estaba haciendo y yo cambié. Nos damos cuenta que a veces que hacemos cosas equivocadamente, nos equivocamos. Y si no es el camino o la pronunciación de una palabra o poner ropa sin lavarla, ¿qué tal si son cosas más serias? ¿Qué tal si son cosas más pesadas y importantes, cosas más grandes, y nos damos cuenta que andamos equivocados? Yo creo que hoy el texto nos va a enseñar de que muchas veces nos equivocamos en cuanto a la oración. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces oramos mal y no oramos como deberíamos y perdemos mucho. Y andamos equivocados en cuanto a la oración. No siempre, pero muchas veces nuestras oraciones podrían ser descritas por débiles y anémicas. Muchas veces no aprovechamos todo el poder de la oración. Lo que vamos a ver en el texto hoy es que pues en nuestra vida real muchas veces va a hablar de la oración, pero nuestra realidad es que muchas veces no oramos tanto. Oramos quizás antes de comer o antes de dormir, pero los domingos cuando otra persona dice vamos a leer la Biblia, okay, vamos a orar, oramos a veces por rutina cuando sabemos que tenemos que orar, pero muchas veces si lo dejamos a lo natural se nos olvida orar, no oramos tanto, hablamos de orar. ¿Cuántas veces ha dicho a alguien voy a orar por ti? Y no hay luz, entonces no tienes que levantar la mano, ¿va? Pero en tu mente, levantar la mano, voy a orar por ti y no lo has hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces no oramos tanto como podríamos o como deberíamos. Y cuando oramos, muchas veces oramos mal, oramos por repetición. Muchas veces yo, bueno, cuando si pones comida enfrente de mí, un plato de comida aquí, yo por instinto, como robot, empiezo a orar, gracias por ese día, gracias por la comida. Yo digo las mismas cosas. Cuando si no me cuido, si no me agarro en el momento, yo digo las mismas cosas antes de dormir, cuando me despierto, cuando voy a leer la Biblia, cuando voy a comer, muchas veces, no siempre, pero muchas veces fácilmente pongo las mismas frases juntas y oro las mismas cosas. Y no son malas frases, no son malas oraciones, pero fíjate, cuando oramos las mismas cosas sin pensar, por rutina, realmente no estamos comunicándonos con Dios, solo estamos diciendo palabras. Y cuando, aun cuando oramos, y no solo por la comida o cosas rutinarias, ¿no es cierto que muchas veces nuestras oraciones son para quiénes? Para uno mismo. Tú me dices, Felipe, ¿podrías orar por mí? Yo digo, sí, pero lo que quiero decir es, sí, voy a orar por mí. Yo voy a orar por mí. Muchas veces nosotros oramos por nosotros mismos. Y está bien, no es malo orar por nosotros, por uno mismo. Pero muchas veces la mayor parte de nuestras oraciones son para nosotros mismos. ¿Y cuál es el contenido de nuestras oraciones? No las oraciones que hacemos por rutina, pero las peticiones, lo que pedimos de Dios cuando de verdad estamos pidiendo algo y estamos pensando en lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que pedimos para nosotros, para otra persona? ¿No tiene casi siempre que ver con esta vida, con nuestra salud, con nuestra felicidad, con nuestra situación de vida, la vida romántica o el trabajo, o con algo que queremos comprar, o con algo que queremos que nos haga bien, que vamos a viajar, o que no es malo orar por esta vida? Hay ejemplos en la Biblia de oraciones por lo temporal, por esta vida. En Santiago, él dice que si estás enfermo, debes llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Es bueno orar por esta vida, pero cuando leo pasajes como el que vamos a leer hoy, empiezo a preguntarme si no es posible que nosotros ponemos la mayor parte de nuestras oraciones en cosas de esta vida, de nuestra vida, de nuestra comodidad, de nuestra salud, de nuestra felicidad, y no oramos tanto por lo que realmente, por ver las cartas de Pablo, era la mayor parte de sus oraciones, no eran para cosas de esta vida, era para otra cosa totalmente. Yo creo que por ver el pasaje hoy que vamos a leer, y sí lo vamos a leer, cuando llegamos ahí, yo creo que lo que vamos a ver es que muchas veces nosotros nos equivocamos cuando oramos, porque oramos muchas veces con frases de rutina, con oraciones para uno mismo más que todo, y con oraciones para pidiendo para esta vida más que todo. Y ese no era el contenido de las oraciones que Pablo oraba. Y por orar así, yo creo que perdemos mucho del poder de la oración. Entonces, ¿cuál era la oración de Pablo? Lo que él explica en Colosenses, lo que él dice en otros libros, en Filipenses, en Efesios, él dice casi la misma cosa. Y en Colosenses 1, de 3 y 4, y después vamos a saltar al 9 y 12. La próxima semana regresaremos a ver 5 a 8. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Por esa razón, también nosotros, desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Cuando veo esta oración, y si buscas en Efesios, y buscas en Filipenses, en las otras cartas de Pablo, cuando él dice, oro por ti, oro por ustedes, el contenido de su oración tiene que ver con qué? Tiene que ver con ellos y su relación con Dios y lo que Dios está haciendo adentro de ellos. Y lo que no veo en su oración, aunque no es malo orar por el viaje, por la salud y porque siento enfermo y por eso y por las cosas de esta vida, porque tengo una entrevista y por las cosas de esta vida, no es malo orar por eso, pero lo que no veo en las oraciones de Pablo son esas cosas. Él pide principalmente por la relación de ellos y Dios, por su eternidad, no, por su felicidad eterna, más que su felicidad terrenal. Y lo que veo, la idea grande que yo veo en este pasaje es este: Dios cambia a otros cuando oramos por ellos. Dios cambia a otras personas cuando oramos por ellos. Cuando nosotros oramos por otras personas, Dios cambia a las demás personas. Y tú dices, ¿dónde dice eso en el texto? No lo dice explícitamente, pero implícitamente para mí está ahí. ¿Por qué? Porque Pablo, mira lo que pide Pablo. ¿Por qué pediría Pablo todas esas cosas espirituales para ellos si él no supiera, si él no tuviera toda la confianza que Dios obra en las personas cuando él ora por ellos? Cuando él ora por ellos, Dios obra. Nosotros podemos decir lo mismo. Y mire, este es el verdadero poder de la oración, más que cosas temporales de esa vida, más que una rutina que uno tiene que hacer cuando va a dormir o cuando va a comer. El poder verdadero de la oración es de poder hablar con Dios y pedir a Dios que Él transforme a otras personas, que Él extiende su mano y que Él haga lo que uno no puede hacer, que Él transforme corazones de otras personas. Ese es poder, es conectar el poder de Dios con las vidas de otras personas que tú amas, que son parte de tu vida. Eso es gran poder, y no solo es un poder, es un privilegio. Piénselo. Si el Dios del universo obra cuando tú le pides que haga cosas en la vida, en el corazón de otras personas, cosas que uno no puede hacer, puedes cambiar el corazón de otra persona, puedes hacer que otra persona ame a Dios, que otra persona quiera leer su Biblia o que otra persona cambie su carácter, no. Ni puede hacer eso en ti. Yo no puedo hacer eso en mí. Dios, solo Dios puede cambiar el corazón. Y qué gran privilegio que Dios del universo escucha a sus hijos, y cuando ellos piden por otras personas, Él obra y Él cambia a las personas y Él hace eso en ellos. Eso es un privilegio, y con el privilegio viene la responsabilidad, porque si Dios obra en la vida de las personas y cambia personas cuando nosotros oramos como hacía Pablo, esa es una gran responsabilidad, ¿no? Es algo que no podemos decir, no lo hice, no, se me olvidó, no me enfocaba tanto en orar así. No, porque si Dios de verdad extiende su mano y toca a personas cuando sus hijos oran por ellos, es una gran responsabilidad que nosotros hagamos lo que hizo Pablo y oremos por otras personas. Entonces, para aprender cómo orar para otras personas, para aprender cómo no orar tanto por las cosas que generalmente ocupan la mayor parte de nuestras oraciones, que no son malas, pero no deben ser la mayor parte, debe ser una pequeña parte, y cómo enfocar nuestras oraciones en lo que debe ser el contenido principal de nuestras oraciones. Vamos a examinar la oración de Pablo y vamos a ver lo que él pedía, para que nosotros podamos imitar como él oraba en nuestras oraciones los unos por los otros y también para otras personas. Primero, él dice cómo y cuándo orar. En el verso 3 dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando siempre, siempre por ustedes. Mira las palabras, damos gracias a Dios. Antes de pedir, cuando yo voy a Dios, yo voy con mi lista, yo voy, hey, quiero que hagas eso, 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 por favor, eso, eso, eso. Si quieres, eso, eso, eso. Con mi lista le pido a Dios. ¿Y cómo empieza su oración, Pablo? ¿Cómo empieza todo? Con agradecimiento. Eso vamos a ver al final de la oración también. Pero Pablo empieza por decir, Dios, gracias por lo que haces. Gracias por escucharme. Gracias por lo que has hecho en el pasado y lo que harás en el futuro. Damos gracias a Dios. Empezamos por agradecer. Y después, mire lo que hace. Y para no decir lo obvio, pero damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ¿quiénes? Por ustedes. Pablo no habla de sus oraciones por él mismo. Me imagino que él sí oraba. Bueno, sí habla algunas veces de sus oraciones por él mismo. Pero más que todo, cuando él habla de orar por otros. Él tuvo que haber orado por él mismo, pero él oraba por otras personas. Y en sus cartas, él instruía a las personas también a orar por otras personas. Y por él, y por unos por los otros. Y nosotros debemos orar unos por otras personas. Y mire cuánto él ora. Orando siempre, siempre. Y después si bajas al verso 9, por esa razón también nosotros desde el día que lo supimos, que saben de la fe, que ellos aparecieron en su vista, no hemos cesado de orar por ustedes. No hemos cesado desde que siempre orando, no hemos cesado siempre orando. Eso significa que a cada rato Pablo estaba orando por ellos. Eso significa, no dice cuánto, pero dice no hemos cesado. Eso para mí es a lo mejor todos los días él estaba orando por ellos, todos los días orando por ellos. No cesó, no dejó de orar por ellos constantemente. Y dice, desde el día que supimos de ustedes hasta ahora, o sea que él perseveró, no dijo, Dios no lo ha cambiado tanto por mis oraciones, ni modo, él tiene mi última oración, a lo mejor él lo va a ir a ver cuando él quiere hacer algo, no. Siempre oraba por las mismas personas, vez, tras vez, tras vez, tras vez, perseveraba. Qué ejemplo más inspiracional, ¿no? De orar siempre por las mismas personas, vez, tras vez, tras vez. Entonces, si tú dices, ok, yo debo orar así como Pablo por otras personas, pero ¿para quiénes? Hay tanta gente en el mundo. Y muchas veces nosotros, ¿qué decimos? Decimos, ¿ha escuchado la oración? Dios cuida a ¿quiénes? A todos en todo el mundo. Bueno, esa es una buena oración, pero no es tan particular, no es tan específica. Miren lo que dice Pablo en el 4. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todos los santos, desde siempre orando por ustedes en el 3. Él estaba orando por ellos en particular. Él no los estaba incluyendo en una oración general. O pido Dios por todos los cristianos en todo el mundo. No, él estaba orando específicamente por ellos. Y él dice lo mismo. Yo sé que en la carta de los Efesios, y yo creo que la carta de los Filipenses, y en otra de sus cartas también creo que él dice que él ora por personas en particular, no solo por todo el mundo, él ora por ellos. Él tenía, en otras palabras, su lista, y por ver sus cartas y a cuántas personas él decía, estoy orando por ti, y ti, y ti, y ti. Él tenía una lista larga de personas, de individuos por quienes él estaba orando. Entonces, si nosotros vamos a imitar su ejemplo, nosotros debemos orar. ¿Pero para quiénes? Para las personas que Dios pone en nuestra vida. ¿Qué pasó con Pablo? Desde que él supo de ellos, Dios lo puso en su mente, enfrente de él. A lo mejor el Espíritu Santo lo guió a empezar a orar por ellos. Empezó a orar. Mire, nosotros debemos orar cuando Dios pone gente en nuestra vida, cuando Él hace, no sé, puede ser personas que viven contigo, pueden ser personas que son parte de tu vida, que trabajan contigo, personas que son importantes para ti, tus parientes, tus amigos, puede ser la persona que, tu enemigo, la persona que Jesús dijo que ora por tus enemigos, puede ser esa persona que es parte de tu vida, pero quisiera que no fuera parte de tu vida. Puede ser una persona que nunca has conocido, pero has oído de esa persona y el Espíritu Santo dice, debes orar por él, entonces tú empiezas a orar por esa persona. Pablo tenía su lista, nosotros también deberíamos tener nuestra lista personal de las personas por quienes estamos orando. Y ahora vamos a ver lo que él pedía. Tres cosas pedía. Mirad primero en el verso 9. Por esa razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Ahora, lo primero que pidió, pidiendo que siempre sean llenos de conocimiento, de su voluntad, de toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué está pidiendo? Primero, por su conocimiento. que ellos conocieran más de Dios y de su voluntad, de sus caminos, de cómo Dios piensa. Él dice, yo quiero que ustedes tengan toda sabiduría y comprensión espiritual. Yo quiero, para empezar, que deseen abrir ese libro y leer. Y que al leer quieren leer más y no se conformen con un par de versos, sino un capítulo y otro capítulo, y leen tanto que ya noche, ya el día, y que leen y que escuchen a Dios, y después no solo escuchen, sino que entienden y comprenden, y con su mente y su corazón ven lo increíble que es lo que Dios. Nosotros podemos estar en una relación con Él, que uno comprenda eso y lo entiende, que Dios quita el velo de corazón que nos hace no ver y apreciar y amar a Cristo, que nosotros veamos la realidad eterna, que todos vamos hacia un destino que es la muerte, y tarde o temprano todos vamos a estar al otro lado de la eternidad, y vamos a pasar toda la eternidad o con Dios como sus hijos o como sus enemigos, con su ira derramada sobre nosotros, y que nosotros comprendamos la realidad espiritual, y que nosotros tengamos la mente de Cristo y que entendamos la voluntad de Dios. Esa es su primera petición. Y la segunda, en el verso 10, para que anden, primero conocimiento, segundo vida, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Él está hablando del estilo de vida, de cómo viven, de todos nosotros queremos ser nuestro propio jefe, aun los que hemos decidido que Jesús va a ser nuestro jefe, siempre está la vieja persona que quiere mandar y quiere tomar sus decisiones y quiere ser el grande, y Pablo pide que viven más y más conforme a la voluntad de Dios. Entonces primero pide que sepan más de lo que Dios quiere, que entiendan más, y después que eso salga en su vida, que uno viva conforme a lo que Cristo quiere, que sea más y más como Jesús y menos como es uno, que sus actitudes y emociones y palabras y hechos y todo lo que uno hace, lo que es por afuera, que eso sea como Cristo y no como uno. Eso es lo que Pablo pide, la mente, después la vida, y la tercera petición en el 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Cuando Pablo habla así de ser fortalecidos con todo el poder de Dios, ¿sabe de qué está hablando? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que llena a los hijos de Dios, que mora dentro de los hijos de Dios, que le da el poder de Dios. Pablo está pidiendo que ellos tengan más y más del poder de Dios para que ellos puedan perseverar, dicen. Pueden tener paciencia, pueden tener perseverancia, pueden seguir lo mismo, pueden empezar estudios y seguir, pueden empezar ministerios y seguir, pueden empezar a leer su Biblia y seguir, pueden tomar su decisión de seguir a Jesús y seguir, pueden seguir, y no solo seguir, mire lo que dice al final, con gozo. Los hijos de Dios deben ser personas felices, alegres, no deben estar cargadas, y no deben estar las personas más felices del mundo, gozosos. ¿Por qué? Por ellos no, por el Espíritu Santo. Entonces Pablo pide que el Espíritu de Dios llene a ellos más y más y que les dé poder para que ellos puedan cumplir con lo que Dios quiere. Y nosotros sabemos que eso es necesario porque yo puedo leer la Biblia, pero no puedo amar a Dios. Yo puedo saber lo que debo hacer, pero no puedo hacerlo. Pero el Espíritu Santo me puede hacer amar a Dios más y más. Me puede hacer obedecer a Dios más y más. Y esa es la tercera cosa que Pablo pide. Mire cómo termina su oración en el verso 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Termina con agradecimiento. No solo pedir otra vez, empieza y termina con agradecimiento. Y me puse a pensar, ok, él está agradeciendo a Dios por lo que Dios ha hecho en ellos. Entonces, piensa en eso. Pablo está de rodillas en su cuarto, solo orando como Jesús enseñó. Está orando por ellos y él pide que Dios obre en ellos, que le dé conocimiento y su vida y el Espíritu Santo, y que Dios extiende su mano y que él le cambie, que él haga algo en ellos. ¿Eso es para quiénes? Era para ellos, ¿no? Para que Dios obrara en ellos. Y después, al final, él dice, y yo termino mi oración siempre por decir, no, wow, tan falta de conocimiento y falta de vida y tan falta de poder que tiene esa gente, y ojalá que hagas algo, Dios, porque yo lo veo mal. No, él dice, yo termino mi oración, aún viendo la falta y la falla de esas personas por la cual estoy pidiendo, yo termino mi oración reconociendo la obra que tú has hecho, Dios, en esas personas hasta el momento. Yo veo que tú las has hecho sus hijos, yo veo que tú has cambiado su corazón, yo veo que aunque ni yo ni ellos son lo que deben de ser, lo que debemos de ser, tú has obrado grandemente y son personas diferentes de lo que hubieran sido antes. Tú has obrado en ellos. Y me pongo a pensar, ok, esa parte de agradecer a Dios, Pablo está solo orando eso. ¿Quién saca provecho de eso? ¿Para quién es esta oración? No es para la gente, ya ha pedido por ellos. Eso solo es para quién, es para Dios. Él está haciendo lo que el rey David nos invitaba a hacer en los salmos, a decir que a bendecir al Señor juntos, a levantar el nombre de Dios y darle gloria, y decir, Dios, tú eres bueno. Esa parte de la oración no era para la gente, era para Dios. Era para que Dios recibiera gloria y adoración por lo que Él había hecho en esas personas, por su obra, aún mientras que Pablo pide que siga obrando. Él dice, y yo siempre termino dando gloria a Dios por todo lo que ha hecho en ustedes hasta el momento. Increíble. Ahora, si escuchamos eso y tú dices lo que yo pienso, que yo sé que debo orar por otras personas, pero siempre se me olvida. Siempre se me olvida y después me entra pereza y empiezo a orar y oro por ese y ese. Después ya de repente estoy pensando en mi trabajo y aquí y tengo que ir a hacer algo y es cierto, tenía que orar. Y después se me olvida y me entra pereza y es trabajo hablar con Dios. ¿Por qué trabajo? Porque tenemos un enemigo que sabe que cuando hablamos a Dios a favor de otros, que Dios obre en ellos y la cambie. Entonces él pone resistencia, nos pone distraídos, nos pone dormidos y aburridos y entonces no sé cuánto voy a poder hacer de eso, pero ¿no crees que si lo que Pablo dice es cierto, que Dios cambia a las personas cuando oramos por ellas, ¿no crees que vale la pena hacerlo? Porque nosotros podemos hablar con Dios y Él extiende su mano y toca a las personas. Imagina cómo cambiaría las personas en tu vida, las personas que son más importantes para ti, si orara por ellos todos los días como Pablo dice que oraba sin cesar por ellos. ¿Cómo sería si Dios extendiera su mano y tocara a esas personas y cambiara su corazón? ¿No sería increíble ver ese milagro de Dios? ¿Vale la pena orar como Pablo oraba por otras personas? Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que la aplicación es, debemos pedir a nuestro Padre por otros. Debemos hablar regularmente a Dios a favor de otros y pedirle cosas específicas que tiene que ver con su vida espiritual, con la persona que es por adentro, como hacía Pablo. Y si hoy tú estás escuchando eso y tú dices, ok, yo debo hablar con Dios, mi Padre, por eso, pero espérate, nunca he tomado mi decisión de entregarme a Dios. ¿Debo interceder tanto por otras personas cuando yo, por lo que dice la Biblia, estoy afuera de la familia de Dios? Mira, Dios escucha la oración de todos. Pero para mí, en mi opinión, según lo que dice la Biblia, si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, mire, el primer paso para ti es tomar la decisión de entregarte a Dios, de que Él sea tu Padre, para que tú puedas orar de hijo a Padre, tienes que ser hijo del Padre. Entonces, el primer paso para uno que no ha tomado la decisión de entregarse a Jesús es de decidir que vas a hacer que Jesús sea tu Señor, que lo vas a aceptar por arrepentirte, bautizarte, vas a llegar a ese momento y vas a dejar que Dios sea tu Padre. Y en ese momento que tomas esa decisión y das tu corazón a Dios y te entregas completamente, te bautizas, y en ese momento el Espíritu Santo mora dentro de ti y Dios se convierte en tu Padre, y tú puedes orar a Dios, no como todos pueden orar, sino como un hijo puede orar, hablar a su Padre. Es diferente. Y en esa comunidad entre nosotros, cuando tú estás listo, si nunca has tomado esa decisión, si cuando algo dentro de ti dice, tengo que hacerlo, cualquier momento lo puedes hacer. Solo tienes que decir a alguien, quiero hacerlo, quiero arrepentirme y bautizarme. Lo puedes hacer. Y si ya lo has hecho, la aplicación de este texto es muy directa para ti, para mí. Debemos orar regularmente por otras personas. Debemos imitar el ejemplo de Pablo, ir a Jesús y hablar con Dios por otras personas. Debemos ser como Pablo y tener nuestra lista. Y no sé tú si puedes orar sin una lista o si tienes que escribir tu lista. Yo tengo que escribir una lista. Yo tengo un cuadernito ahí en mi casa y si pierdo esto, no sé para qué oraría, porque yo no recuerdo nada, pero ahí tengo nombres, muchos nombres. Y no siempre oro, pero mire, sabe que tener esos nombres escritos ahí me recuerda. Y cuando estoy orando y viene la distracción y oro por uno, dos o tres y después me distraigo y después tengo la lista y regreso y puedo seguir orando. Y después cuando Dios salva a alguien o hace algo en la vida de alguien para quien está orando, lo apunto ahí. Y porque Dios hace cosas cuando oramos. Entonces, es una gran ayuda. Y si tú dices, yo lo puedo recordar, no tengo que hacer mi lista, está bien, pero todos debemos tener nuestra lista o escrita en papel o en la mente. Entonces, la primera aplicación sería ir armando tu lista. Tú dices, no sé, ¿para quién? Bueno, dos o tres personas, tu esposo, tu esposa, tus hijos y amigos, y de repente ya vas a tener una lista. El segundo paso es orar todos los días, decidir, no orar todos los días, decidir que vas a orar todos los días por esa persona, por experiencia. Yo sé, yo no oro todos los días por las personas en mi lista, se me olvida, pero por tener la lista y por haber decidido que voy a orar todos los días, yo oro mucho más de que si no hubiera tomado esa decisión. Entonces es decidir, voy a orar por las personas en mi lista todos los días y después hablar con Dios. Puede ser en la mañana, puede ser cuando vas a trabajar, solo empezar a hablar a Dios en voz alta o en tu mente por las personas y pedir la misma clase de cosas que Pablo pedía por esa gente. Bueno, vamos a terminar hoy como siempre terminamos, tomando la Santa Cena, cantando a Jesús. Yo pensé en ese momento, en el final de ese mensaje, qué bueno es que tomamos la Santa Cena en este momento. ¿Sabe por qué? Porque es por Cristo que nosotros podemos tener ese acceso al Padre. Es por Jesús, lo que Él hizo en la cruz, que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, que nosotros podemos pedir por nosotros y por otras personas. Entonces, a tomar la Santa Cena, vamos a decirle gracias a Él y también vamos a decir, voy a aprovechar de ese acceso que tengo hacia ti, al Padre, por lo que tú hiciste en la cruz. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar. Dios Padre, nosotros venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres muy bueno. Gracias por amarnos. Gracias por invitarnos a hablarte. Y gracias, Dios, por obrar cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pedimos y intercedemos por otras personas. Y Dios, te pido hoy, en este momento, que tú nos hagas ser una comunidad de personas que siempre está orando por los demás, por nosotros mismos y por los demás. Y que nosotros seamos personas que regularmente, que a diario andemos diciendo, hablándote de otras personas y que tú obres grandemente en la vida de otros por eso. En nombre de Jesús oramos. Amén.